UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Pasearte. Un podcast presentado y dirigido por Juana Lloret y Esperanza Martínez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pasearte, el podcast cultural UPV, un espacio donde exploramos arte, patrimonio y las historias que hacen vibrar nuestra universidad y nuestra ciudad. Os acompañamos al micrófono Esperanza Martínez. ¿Qué tal,
hola,
Esperanza?
Bien, ¿qué tal tú? Bien, aquí estamos.
Y Juana Lloret, que es quien les habla. Y en esta ocasión nos vamos a sumergir en el mundo de la música coral, una de las manifestaciones artísticas más emocionantes dentro de nuestra universidad. Ya sabéis que podéis encontrarnos en podcast.upv.es. Así que atentos, que empezamos.
Agenda UPV.
El martes 9 de diciembre, a las 12 horas, el auditorio de la Facultad de Bellas Artes de la UPV será escenario de la presentación del documental Iturralde, una producción de Mediterráneo Media que recorre la trayectoria y el universo creativo del reconocido pintor José María Iturralde. El acto contará con la presencia del propio artista y del director del documental, Vicent Tamarit Rius, quienes compartirán detalles sobre el proceso y la visión que inspira la obra. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Una cita imprescindible para quienes aman el arte y la historia viva. No faltes. Recuerda, martes 9 de diciembre a las 12 horas en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.
Te recordamos que hasta el 8 de enero de 2026, el Centre del Carme acoge Sensing Presence, una instalación participativa de Colette Aliman y Dan Xu, resultado de la residencia artística ITEAM UPV 2025. Inspirada en la investigación sobre Digital Twins del Puerto de Valencia, esta obra reimagina la telepresencia a través de medios no visuales. Sonidos submarinos, vibraciones y viento se entrelazan con inteligencia artificial para crear futuros especulativos del entorno portuario. Una experiencia sensorial que transforma el puerto en cuerpo ecológico y atmosférico. Ve a sentirlo en la sala contrafuertes del Centre del Carme. Recuerda, hasta el 8 de enero.
Todavía estás a tiempo de disfrutar de la exposición Pan Pan, 25 proyectos artísticos y multimedia, comisariada por Laura Silvestre y José Luis Clemente en el Centre del Carme hasta el 11 de enero de 2026. Esta muestra reúne las propuestas de 10 artistas emergentes seleccionados entre el alumnado de los másteres en producción artística y artes visuales y multimedia de la UPV. Sus obras abordan temas actuales como redes sociales, imaginarios digitales, crisis medioambientales y migración, combinando tecnología y materiales cotidianos. Una cita para descubrir el arte más reciente y apoyar el talento joven. Entrada libre y recuerda, Pan Pan, 25 proyectos artísticos y multimedia en el Centre del Carme hasta el 11 de enero de 2026.
Coincidiendo con el nombramiento de Antoni Muntadas como doctor honoris causa por la UPV el pasado 26 de noviembre, se inauguró la exposición Muntadas, una selección, información y documentación. Permanecerá abierta hasta el 20 de enero de 2026 en la Sala de Exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, la ETSA. La muestra recorre más de 5 décadas de trabajo crítico e interdisciplinar. Carteles, catálogos, proyecciones y proyectos icónicos como The File Room o Political Advertisement. Una oportunidad para reflexionar sobre poder, lenguaje y memoria colectiva a través de la mirada de uno de los grandes referentes del arte contemporáneo. Entrada libre, así que no tienes excusa. Recuerda, Muntadas, una selección, información y documentación. La puedes visitar en la Sala de Exposiciones de la ETSA hasta el 20 de enero.
Te recordamos las citas cinematográficas de este mes de diciembre y principios de enero con T-Shows de Película, un ciclo organizado por el Área de Acción Cultural de la UPV. Ya sabes que en este curso el hilo conductor son los nouveaux cines y movimientos como la Nouvelle Vague o Il Nuovo Cinema. Recuerda que las proyecciones tienen lugar en el Salón de Actos de Rectorado, Edificio 3A, a las 18 horas. La entrada es libre hasta completar aforo y recuerda también que son en versión original con subtítulos en castellano. Para este mes de diciembre se proyectan L'année dernière à Marienbad de Alain Resnais de 1959. Eso se hará el 11 de diciembre. El 18 de diciembre se proyectará 2046 de Wong Kar-wai, que es una película del año 2004. Y para enero se proyectarán 8 y media de Fellini, Es una película de 1963 y se proyectará el 15 de enero. Y para el 29 de enero se proyectará la película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de González Iñárritu, del año 2022 la película. No se las pierdan, son todas maravillosas.
Toda la información en upv.es. Estás escuchando Pasearte. La entrevista.
Tenemos con nosotras a unos invitados muy especiales. La presidenta del coro de la Universidad Politécnica de Valencia, Inma Moreno. ¿Qué tal, Inma?
Hola, encantada de estar aquí.
También nos acompaña el director musical de dicho coro, José Francisco Sánchez Iborra.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Y nosotras también, ¿eh? Y además una coralista muy joven que es Ana Gabriela Díaz, que la tenemos aquí.
Muchas gracias por tu calidad, bienvenida.
Pues a vosotros también, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Y ahora pues nos gustaría un poco que nos hablarais de cómo nació el coro de la UPV y cuál es su misión dentro de la universidad.
Bueno, el coro nació en 2001. Era un empeño personal de un profesor que vive todavía, afortunadamente, ya está jubilado, se llama Carlos Gracia. Y era un empeño personal de él y del rector de aquella época, que era Justo Nieto. Entonces se creó un poco sin saber cómo iba a resultar. Uh-huh. El profesor este Carlos Gracia hizo las pruebas y fue nuestro primer director. Estuvo solo poco tiempo porque él sabe de música, pero no es director. Estuvo un poco tiempo con nosotros y luego ya tuvimos nuestra primera directora, digamos, profesional. Luego tuvimos otro director y ya por fin José Francisco Sánchez Iborra, que ya lleva con nosotros muchos años.
Sí, porque ya se inauguró hace años, ¿eh?
En 2001.
Claro, sí, ya lleváis años,
sí. El coro, en realidad, este año fue fundado en el año 2001. Este año 2026, sí. Este año que entramos, es el 25 aniversario. 25, o sea, que estamos de aniversario, vamos a entrar en un periodo de aniversario. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta. Son 25 años de coro, y 25 años es una cifra redonda que es importantísimo poder trabajar con ella y poder, uh-huh, y poder felicitarnos y disfrutar de todo este recorrido que hemos hecho.
Efectivamente, es un orgullo estar todos los años ahí dirigiendo el coro de la universidad.
Sí, sí lo es. Es un orgullo para, yo creo que es un orgullo para la universidad tener este coro con tanta implicación que tiene y, por supuesto, para mí como director. Yo estoy desde el año 2008.
¿Desde 2008? Eso iba a preguntarte yo, ¿qué años estabas?
Sí, desde el 2008 y para mí ya, como os digo, es un auténtico... Es un orgullo y un placer poder trabajar con ellos. La verdad es que sí, es un coro magnífico.
Y Ana, ¿le tenemos que preguntar algo?
Sí, pero más adelante, ¿eh? La vamos a dejar un poco para el final, sí. Vale. Vamos a preguntarle cómo funciona un coro por dentro.
¿Queréis que os hable yo?
Sí, un poquito.
Pues...
¿Cómo se organiza?
Realmente el coro de la universidad, yo creo que los coros universitarios con respecto a cualquier otro tipo de coro, pues están muy vinculados al mundo universitario como, uh-huh, tal. Este coro en concreto, además de participar en todos los actos académicos de la universidad y de todos los actos donde nos reclaman nuestra presencia, tanto graduaciones como honoris causa, como aperturas y clausuras de curso, etcétera, y cualquier acto en el cual se reclama la presencia del coro, que para nosotros es muy importante, como os digo, poder cumplir con este cometido. Después tenemos todo el mundo musical y universitario, tenemos conexión con otros coros universitarios, tenemos viajes, compartimos un poco también cuando podemos pues nuestro repertorio, hacemos encuentros, es un poco este mundo, aparte de que el funcionamiento normal y preparar los repertorios y los programas que el coro musicalmente considera oportuno. Tenemos una cantidad de repertorio muy, muy abierto. Uh-huh. Justo hace nada hicimos un repertorio de musicales, ahora estamos preparando ya nuevos repertorios para el resto del curso. Tenemos dentro de poco nuestros conciertos de Navidad, pero ya más adelante tenemos también en primavera conciertos de música religiosa alemana, tenemos previsto por ahí colaboraciones con grupos instrumentales de viento. Tenemos también algún proyecto en el aire de tipo lírico, operístico, que
madre
hemos
mía,
hecho
madre
mucho.
Mía,
sí. Eso digo yo, porque yo iba a preguntar, ¿cómo se dirigen esos repertorios?
Pues la verdad es que la mayoría de las cosas recaen sobre mí. Yo tengo también tengo un equipo que trabaja conmigo, con el cual consulto muchas cosas. La mayoría de las cosas las contrasto con ellos, aunque la verdad es que la mayoría de las propuestas vienen de mí directamente, lo contrasto con ellos y ellos me van diciendo pues que yo creemos que es mejor estar, uh-huh, mejor en esta línea o cambiar alguna cosa. Y por ejemplo este año con la historia también del 25 aniversario hay un concierto que tenemos previsto hacer hacia final de curso, en el cual yo, para implicar un poco más en la toma de decisiones del coro, queremos hacer un concierto de música rock española. con versiones de coro. Muy bien. Desde los años 60-70 hasta la actualidad.
Entonces, va a estar buenísimo.
Esperemos que sí. Tenemos mucha expectativa con este concierto porque vamos a montar una banda de rock para podernos acompañar, porque uh-huh. esto nos divierte mucho, nos gusta mucho. Y lo he dejado abierto. Este repertorio va a quedar abierto al coro para que ellos propongan todos aquellos temas que quieran, que les apetezca cantar de su juventud, que la juventud puede estar cerca sí, o no sí. tan cerca, dependiendo, pero siempre, como eso va en el espíritu de cada uno, siempre la llevas encima. Entonces tenemos esa oportunidad de poder elegir el repertorio entre todos y creo que va a estar muy chulo, yo creo que va a ser muy divertido.
Oye, yo quería preguntar una cosa. ¿Todos sus componentes tienen alguna relación con el Politécnico o no necesariamente? ¿Nos puede contestar Inma si quiere o tú?
Pues, que... a ver, según nuestro estatuto, el coro se creó para que fueran personas de la universidad, pero en los estatutos dice que también hay una parte que pueden ser externos. De hecho, así es. O sea, cualquier persona que le guste cantar y puede venir a las pruebas. Pero siempre tiene que haber un porcentaje alto de personas que trabajan en la universidad.
Claro, y si le gusta este coro es por algo. Alguna relación tiene que tener sentimental con este Politécnico para venir aquí, ¿no? Seguro.
Bueno, la verdad que está mal que yo lo diga, pero nuestro coro tiene cierto renombre, es verdad. Sí. Y eso es en gran parte gracias a José Francisco, pero es verdad que hacemos muchos conciertos por Valencia, hacemos colaboraciones y la gente nos conoce.
Tiene prestigio, como la universidad.
Sí, cierto.
Muy bien.
¿Y cuántos miembros componen el coro?
Varía cada año, pero yo creo que en censo seremos ahora mismo unos 70.
Muy bien, buen coro.
Unos
sí,
70.
De todas las edades.
De todas las edades.
Eso también es interesante saberlo.
Es muy interesante porque sí. tenemos personas desde 80 años y de ahí hasta alumnos de primero de carrera sí, que tienen 18. Y de ahí todas las edades. Y eso es muy, a mí me parece muy interesante porque unos nos aportan experiencia, otros energía. Y es muy bonito eso.
Claro, la diversidad o la variedad de edades también enriquece el grupo, me imagino, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y otra cosa importante, ¿los conocimientos musicales es necesario o imprescindible o con un buen oído y un buen director?
Pues la verdad
se
es
puede
que,
prometer algo.
La verdad es que la idiosincrasia del coro, lo que estábamos hablando, es muy, muy característica porque, así como os comentaba, que los coros universitarios normalmente van enfocados sobre todo a los estudiantes de la universidad. Claro. El grueso del coro suelen ser estudiantes de la universidad, pueden participar profesores, pueden participar también egresados, pero en este coro en concreto la idiosincrasia es muy diferente. Aquí tenemos, como dice Ima, desde los 18 años hasta gente con bastantes años, vamos a decir. Uh-huh. No sé cuál será el tope ahora sí. en estos momentos, pero tenemos gente que lleva muchos años con nosotros, muchos años cantando. Entonces eso es muy interesante porque lo que dice Ima, unos aportan mayor energía, más energía, otros aportan experiencia, otros aportan tranquilidad, todo hace falta para esto. Y con respecto a los conocimientos musicales ocurre más o menos parecido. Tenemos gente que ha hecho un grado superior de música, hay gente que es profesional de la música, hay gente que son maestros de música, hay gente uh-huh. que ha estudiado grado profesional, o sea, tenemos de todo. Y luego hay gente que viene, que tiene una buena voz.
Aficionados. Pero,
exacto, eso, que tiene, que tiene una buena
saber.
Voz.
Sí, gente que no sabe música, pero...
Se puede.
Puede, sí, sí tiene
se
interés.
Puede. Yo
sí, sí. Ah, muy bien, muy bien.
Sí se puede, porque realmente nosotros hacemos una prueba en la cual, sobre todo, estimamos que el funcionamiento, que el oído está bien, que la afinación es correcta y que el reprise, la capacidad para poderte adaptar a lo que estamos trabajando es buena. Porque después tenemos medios técnicos, tenemos MIDIs, tenemos grabaciones, medios técnicos suficientes para poder, en cierta manera, compensar la falta de conocimiento del lenguaje musical. Uh-huh. Que no quiere decir que no sea importante. Es muy importante. Cuanto más lenguaje musical uno conozca, cuando más capaz sea de leer las obras, por supuesto, mejor. Pero tenemos ciertos medios que pueden leer por nosotros. Entonces, con tener un buen oído y tener capacidad de adaptación, que es lo más importante, con eso se puede trabajar.
Yo le voy a preguntar a Anita,
sí,
que familiarmente nos ha dicho que la llamemos así. ¿Qué te llevó a unirte al coro?
Bueno, la verdad, el canto ha sido una constante en mi vida casi entera. Yo empecé a cantar en coros cuando tenía 3 años, porque mi primera profesora de preescolar dijo, yo creo que esta chica tiene oído, así que hay que meterla al coro del colegio. Ya estaba mi hermano allí y desde entonces no he dejado de cantar.
Muy bien.
Cuando vengo a estudiar a Valencia, pues tuve conocimiento del coro y pues justo coincido con lo que acabamos de hablar, yo no tenía conocimientos musicales, no tengo conocimientos musicales, ahora un poco más, porque ya llevo 3 años viendo partituras, entendiendo que esta nota significa que vale tantos tiempos y esta que hay que subir o que bajar la voz. Y tenía mucho miedo porque de verdad quería entrar, pero no sabía si eran necesarios los requisitos musicales. Se contactaron, bueno, me contacté yo, muchos, no muchos correos, la verdad, porque responden muy rápido. Y fue como, si son necesarios, yo prometo que estudio, pero yo quiero entrar a este coro. Y así fue. Y la verdad que sigue siendo una constante en mi vida. Todos los lunes y todos los jueves estoy esperando a que llegue el horario del coro. Es mi momento para mí. Sí. Y más que para mí, también con mis compañeras, porque el grupo que hay en general es de verdad muy reconfortante.
Qué ya. Bien. Yo te iba a decir que ¿qué le dirías a alguien que estuviera dudoso si entro o no entro? ¿Cómo le animarías? Pero me parece que con lo que has dicho ya es bastante.
Hay que atreverse sí. Y vas a ver que además va a ser tu lugar seguro.
Uh-huh. Ay, qué bien, qué gusto. Me da oírlo.
Sí. Bueno, ¿y dónde puede la gente, a ver, seguir vuestras actividades?
Tenemos un correo que es coro@upv.es y nuestra página web es coro@upv.es. A través de esa página web se puede seguir, se publican todas nuestras actividades. Además que tenemos también redes sociales. El coro aparece en Instagram y aparece también en Facebook, si no recuerdo mal. Y a través de estas redes sociales también se pueden seguir. Uh-huh. Y aquí pues publicamos todas las actividades que vamos realizando y cualquier cosa que creamos conveniente. Todo el tema del contacto del coro.
Claro, alguien que quiera entrar, ¿qué tiene que hacer?
Exactamente, vamos a ver. coro@upv.es. Esto es nuestro correo electrónico a través del cual se puede contactar con el coro fácilmente para poder, enviando un correo, se contesta pues cualquier inquietud que pueda haber cuando llegue el momento de las pruebas o ahora que todavía no estamos en ese periodo, pues simplemente cuestionar o pedir información, como está diciendo Ana, pues para que se le envíe, ¿no?
Creo que hay dos veces al año pruebas, ¿no? Unas van a ser cuando comience el nuevo año, en enero.
Exactamente, sí. Tenemos dos periodos de pruebas. Las pruebas principales son en el mes de septiembre, al inicio del curso. Planteamos unas pruebas en las cuales tenemos un periodo de admisión y de adaptación para la gente que se adapte al coro, por si hay gente que todavía, como estaba comentando Ana, no ha cantado nunca, no sabe muy bien uh-huh. si le va a gustar o no le va a gustar. Tenemos unas pruebas más largas que duran entre 2 y 3 semanas, varias sesiones de ensayos, y preparan una prueba específica de voz que se realiza al final. Entonces, en ese tiempo, vemos si la gente se adapta al coro. Yo tengo tiempo con los ensayadores y con los jefes de cuerda que tengo. Tengo tiempo de ver si la gente está respondiendo, están viniendo a ensayar, si trabajan bien el tipo de voz. No tengo que decidirlo todo en un día, digamos.
Claro, poco a poco.
Me da tiempo. Y ellos mismos también ven un poco cómo funciona el coro, si les gusta o no les gusta el tipo de ensayo, si pueden llevar el ritmo que llevamos, si ven que realmente es lo que pensaban, si les gusta, si quieren participar con nosotros, etcétera. Este es el tipo de pruebas que me gusta a mí hacer más, que son en septiembre, como os digo, pero no puedo estar todo el año haciendo estas cosas. Entonces, al final, planteamos una repesca, llamamos una repesca.
Me gusta lo de la repesca.
Sí, hacemos una especie de prueba rápida en el mes de enero, con la cual convocamos únicamente un día. Y en ese día hay que venir y hacer una prueba de voz en la cual tú defiendes un poco tu capacidad de poder de unir al coro.
¿Te comprometes a venir 2 días a la semana? ¿Ensayáis normalmente?
Exactamente, días, sí. ¿Eh? Ensayamos 2 días a la semana. Ensayamos los lunes y jueves entre las 8 y las 10. Y sí, evidentemente hay un compromiso de asistencia porque realmente para venir a cantar, para hacer cualquier actividad hay que estar comprometido con ello, evidentemente. Pero en el tema del coro, nosotros ponemos como base una asistencia mínima para participar en los proyectos del 70%. Esto, aunque parezca mucho, matemáticamente es lo mínimo, porque si pusiéramos un 50%, yo siempre digo lo mismo, si podría ensayar la mitad del coro un día y la otra mitad y nunca tendría coro, tendría cero de coro, porque nunca coincidiríamos. Cierto. Entonces, poner un 70% es simplemente poner un mínimo, matemáticamente uh-huh. es un mínimo para poder tener coro. Sí. Realmente, si no fuera así, y 70% implica que puedas faltar en un momento dado por una enfermedad o por cualquier o por compromiso mayor, pero que tú realmente estás comprometido en el coro y, como dice Ana, la mayoría de la gente está deseando que llegue el momento del lunes y del jueves para venir allí
y
soltar toda la adrenalina, toda la energía allí con cantando, dándolo todo, como yo digo, siempre que hay que darlo todo. Sí. La gente viene siempre con la mochila cargada de diferentes sensaciones, de diferentes energías, y aquí descargamos mochilas y cargamos pilas, si puede ser.
¿Nos podéis hablar un poco de proyectos que tenéis? Por ejemplo, ¿vais a cantar próximamente, más adelante? ¿Vais a salir fuera? ¿Salís fuera de aquí de la universidad? ¿En Valencia cantáis fuera? ¿Salís fuera de la provincia? En fin, proyectos que tenéis.
Sí, salimos y realmente hemos cantado muchísimo. Y la verdad es que siempre dicen que nos apuntamos a un bombardeo, a cualquier cosa que nos propone. Yo es verdad que entre mi trabajo en el conservatorio y los años que llevo en el mundo de la música como director de bandas, director de orquestas y director de coros, tengo muchísimos contactos, mucha gente, nos conocemos en el mundillo y siempre salen propuestas, digamos. De esas propuestas, pues tengo que decir que atendemos la mayoría de ellas. Pocas veces decimos que no. Yo tengo que decir que me cuesta decir que no a las cosas, sobre todo si vienen por parte de gente que me interesa porque son buenos trabajadores en el mundo de la música. Entonces, solemos participar en muchas cosas y en muchas propuestas de las que nos hacen. Próximamente tenemos...
Lo más inmediato
es, estamos preparando el concierto, nuestro concierto, nuestro programa para Navidad. Es un programa que tiene la mitad del programa es navideño, que es la Ceremony of Carols de Benjamin Britten. Y la otra mitad es de Adviento. He hecho una selección, he hecho un proyecto, una cosa que quería hacer desde hace tiempo, que es que hacer una selección del texto del Ave María, pero con diferentes compositores. Vamos a cantar 7 Ave Marías.
¡Qué bonito!
Desde el Renacimiento hasta... Bueno, el último que he puesto es el Ave María de Caccini, de Giulio Caccini, que aunque Giulio Caccini es un compositor del Renacimiento, el compositor real de esta pieza está atribuida a Caccini, pero no es de Caccini. Es una pieza que suena un poquito... tiene aire barroco, pero es más moderna. Y el compositor es Vavilov, es un compositor ruso de finales del siglo XX.
¿Y eso para cuándo es?
Aquí en el...
Esto lo haremos aquí en la universidad el día 16 de diciembre.
¿En Bellas Artes?
En el Auditorio de Bellas Artes, a las 8 de la tarde. Y repetiremos en la Iglesia de Santa Mónica, en la calle Sagunto, el día 20... Estoy diciéndolo bien, ¿verdad?
Sí, 20
el día
diciembre,
sábado 20, sí. Sábado 20 a las 8 y cuarto.
Muy bien, pues oye, iremos porque eso parece
claro que
súper emocionante.
Estáis invitados todos, sí, evidentemente. Sí, será un concierto muy bonito. Tengo que decir también que en la primera parte del concierto, que es para voces blancas, solo van a cantar las chicas, y va acompañado con arpas, un instrumento muy especial.
¡Qué bonito!
Y viene a tocar una antigua alumna mía, que es una arpista fenomenal, que es Teodora Cotuna, que está en Lausana haciendo un máster de arpa. Y bueno, tanto ella como su hermana, Noelia Cotuna es el arpa de la orquesta del Palau de les Arts. Uh-huh. Y su hermana, pues bueno, está, como os digo, es una artista fantástica.
Las dos hermanas tocan el arpa.
El arpa, sí. Y son,
qué
yo creo
curioso,
que son fantásticas.
Porque
sí,
además es un instrumento más difícil de transportar y todas esas
yo
cosas.
Yo creo que los padres tuvieron una idea muy, muy clara de decir, bueno, ya que va una, van las dos.
Qué
porque si la aprovechamos.
Anita, ¿tienes alguna anécdota o algo que más especial que tú recuerdes de estos años que llevas en el coro?
Yo creo que no podría decirte una sola. Hemos hecho tantas actividades que a mí me llenan un montón. Primero, fuimos a Bilbao hace poco, es lo más reciente que tenemos. En Bilbao la pasamos muy bien. Sobre todo hicimos un intercambio de coros y cantar, pero el recibimiento fue increíble. Ellos nos intentaron mostrar un poco de su cultura vasca y fue fantástico.
Qué bien, o sea, ¿te gustó esa zona de España?
Mucho, mucho. La verdad
hay
que
muchos
fuimos
coros
muy bien
también,
recibidos.
¿Eh?
Sí. Y vinieron también, luego ellos vinieron el verano pasado,
en abril,
pasado me parece, en abril.
Este en abril, año en abril.
Sí.
A ver, José,
¿y otros proyectos?
Sí, exactamente. Sí, queríamos saber, aparte de estos proyectos que nos has hablado ahora mismo, ¿alguno más que tengas para el extranjero más adelante, para primavera, verano?
Estamos centrados sobre todo en el concierto.
Sí, se puede desvelar.
Sí, es que hay alguna cosa que no puedo decir todavía,
vale, pues
porque están todavía en ciernes, están todavía cocinándose. Pero bueno, sí que tenemos, yo creo que el principal proyecto que tenemos este año es nuestro aniversario, nuestro 25 aniversario.
Claro.
Todo va a ir en torno a esto. Entonces, siguiente proyecto que tengamos, en cuanto volvamos de vacaciones de Navidad, en cuanto empecemos el año, uh-huh, vamos a hacer la misa alemana de Schubert con el grupo instrumental de vientos del Conservatorio de Torrent, que es donde el conservatorio en el que estoy trabajando yo. Entonces, uh-huh, desde el grupo instrumental hay un grupo instrumental de vientos que pertenece a la asignatura de música de cámara, y con Arturo Yacer, que es el profe de cámara, vamos a colaborar con ellos para hacer la misa alemana de Schubert. Ellos harán una parte del repertorio con solo instrumental, y nosotros haremos un par de motetes probablemente, que todavía están por cerrar, de música religiosa alemana. Esto será justo antes de Fallas, a principio de marzo. Tenemos...
Nos los tenéis, hoy, los, sí, nos vamos, lo tenéis a que comunicar.
Mira, repite, sí, claro, otra vez, sí. Sí, sí. Por dónde tenemos que conectar con vosotros. Es
coro@upv.es.
Eso es el correo, nuestro electrónico.
Correo.
Sí, y coro
la
UPV,
página
la página es coroupv.es.
Uh-huh, muy bien.
Coroupv.es.
La página web donde podéis ver todo. Y las redes sociales, pues sí, poniendo coroupv, rápidamente encontraréis también las referencias.
Muy bien, sí, porque todo lo que os estáis contando, sí, me parece súper emocionante, sí, y bonito, ¿eh? Muy,
sí,
bonito.
Tenemos un proyecto también que está, como os digo, todavía sin definir, que sería para hacer una ópera, que hemos hecho varias giras de ópera en los últimos años, varias giras completas colaborando con una productora de Cantabria, como con de la universidad, hacíamos un extracto y participábamos en esto, o sea, nos hemos medio especializado en, hemos hecho
es
muchos,
nivel, ¿eh?,
muchos títulos de ópera. La verdad es que cualquier coro no puede enfrentar, pero porque es una producción escénica en la cual tú estás caracterizado, vas con todo, o sea, íbamos con todo. Toda la ópera de memoria, y hemos hecho hasta 7 títulos de ópera. Entonces ahora tenemos una propuesta para hacer uno más. Y ya cerrando este curso, tenemos el concierto que os decía antes, de este concierto abierto con música de rock en español, sobre todo para hacer algo, pues, divertido. para acabar el curso pues, de la mejor manera posible. Y luego ya a lo largo del año tenemos que, y a lo mejor es contar ahora un poquito más, tenemos un proyecto para hacer, bueno, tenemos que hacer nuestro concierto de celebración y el acto de celebración del 25 aniversario. Y bueno, siempre queda abierta la posibilidad de algún otro proyecto más.
Bueno, pues esto lo miraremos en la página web y además lo promocionaremos desde aquí. Y ahora que nos cuente Inma.
Sí. Bueno, no os puedo contar mucho porque como van a ser los actos del 25 aniversario, está un poco todo en el aire y también alguna cosa sorpresa.
Sorpresa.
Entonces no puedo desvelar demasiado.
Pero va a ser estupendo, seguro.
Segurísimo. Eso es segurísimo, con mucha participación de todos los coralistas. Y eso es lo que buscamos, porque son 25 años de historia, muchos coralistas que ya no están...
Claro.
Cantando en este momento con nosotros, pero que todavía nos siguen y queremos que se sumen ya los antiguos directores.
Muy bien.
Ya os contaremos. Pues, y en la pues página web estará toda la información.
Que poner toda la información para que nosotros lo podamos.
Y en Instagram, seguirnos en Instagram.
Ah, vale, muy bien.
Pues si queréis decir algo más, porque el tiempo se acaba y casi nos tenemos que despedir.
A mí me gustaría hacer una pregunta, por testear, ya que me estoy enterando de tantas cosas. Todos los años hacemos un evento que yo creo que nos gusta mucho, que es la Semana Santa.
¿Ah, sí?
La Semana Santa, bueno, no sé si este año cuela, pero yo les invitaría a YouTube a buscar los videos de la Semana Santa Marinera de Valencia. Van a encontrar al coro allí.
¿Ah, sí?
Y un espectáculo. La verdad que les va a gustar mucho, porque nosotros nos lo disfrutamos mucho.
Me lo apunto.
Y pues bueno.
Hombre, yo creo que quien te esté oyendo, si está dudando, desde luego, también se apunta con ese entusiasmo que le estás poniendo a lo que es el coro de la universidad. Me parece que es una maravilla, ¿eh? Y cantar es maravilloso. Es que se quita uno todo lo que tiene en la mochila.
Sí.
Así es.
Bueno, pues el tiempo se ha acabado. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer teneros aquí. Os deseamos muchísimo éxito y muchísima música.
Gracias a vosotras por recibirnos.
Hasta pronto.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias.
Estás escuchando Pasearte. Agenda Valencia.
Iniciamos nuestro paseo por Valencia y les vamos a llevar a una sala de exposiciones, que es la de la Sala Municipal de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia, donde se encuentra la Valencia de Francisco Mora Berenguer, arquitecto y urbanista, que nació en 1875 y falleció en 1961. Esta exposición, que tanto a Esperanza como a mí nos ha parecido muy interesante, permanecerá abierta hasta mayo de 2022. Ya saben que se encuentra en la entrada por la calle Arzobispo Mayoral.
Exactamente.
Y decirles que Francisco Berenguer pues fue autor de joyas tan reconocibles como el Mercado de Colón, que se construyó en 1916, el Palacio de la Exposición o la fachada principal del Ayuntamiento de Valencia. La exposición, organizada con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, ofrece un recorrido por su vida, su estilo y su influencia en el urbanismo valenciano de comienzos del siglo XX. A través de una cuidada selección de planos, fotografías, maquetas, acuarelas y objetos personales, la muestra permite reconocer la evolución del arquitecto desde sus primeros encargos hasta sus grandes proyectos públicos y privados. Formado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona,
claro,
Mora.
En ese momento.
Exactamente.
Pues no había otra
escuela. No había escuela aquí en Valencia.
No había.
Sí. pues Mora se incorporó en 1901 como arquitecto municipal del ensanche de Valencia y su trabajo marcó profundamente la expansión urbana de la ciudad a comienzos del siglo XX.
Un inciso ahí, porque yo aplaudirle de alguna manera también porque estuvo 50 años como arquitecto municipal. Y 50 años como arquitecto municipal de una ciudad me parece...
Da para mucho,
Es de premio también.
Bueno, estuvo junto con Gerlich, estuvo también en Barcelona, estuvo con Gaudí.
Sí, claro.
Se codeó con arquitectos de muy alta categoría, sí.
Y luego, pues claro, aquí vino con toda esa influencia de ese momento tan, tan florido, ¿no? Tan del Art Deco, tan gaudiniano. Hizo lo que pudo. Tenía elementos muy, muy importantes también. Y con mucho gusto, de muchas viviendas que hizo fantásticas.
A ver, haznos un poco un recuento de edificios y monumentos interesantes que ver.
Pues tú que has comentado el Palacio Municipal de la Exposición Regional de Valencia de 1909, aquel palacio estaba bastante dejado de la mano de Dios en este siglo XX. Y se hizo ahí, por fin, la Escuela de Arquitectura de Valencia, que fue un sitio original. Primero, que era un palacio que iba a ser demolido después de aquella exposición, pero que conservaron y que a lo largo de ese perímetro nos recuerda elementos de la arquitectura valenciana, pues del Miguelete, un poquito de la Lonja, era un mix, hizo ahí un mix para hacer esa exposición regional de Valencia. Y durante la época que fue arquitectura, la Escuela de Arquitectura también tuvo algunas anécdotas, como por ejemplo que jamás en tiempos de líos nunca entró nadie a la Escuela de Arquitectura porque no se les permitió entrar ni a los grises de aquella época ni a ningún otro tipo de guardia. Eso me parece curioso. Luego también estuvo restaurando la Puerta de los Apóstoles de Valencia. Me imagino que en aquel momento que él lo hiciera, creo que era, pues quitaría los apóstoles que están hoy en día en el Museo de la Catedral y se pondrían esas réplicas. Pero aquello, aunque lo veamos así, es una obra que él la restauró. Luego también, aparte del Mercado de Colón de Valencia, que es su obra como máxima y fantástica y
es una joya, ¿eh?
Que es una
joya. Es una joya y una preciosidad, ¿eh?
Pues también hay que decir que allí hay una maqueta en la exposición del Museo de Colón, que en el subsuelo tiene, me parece, que cuatro plantas más. Y eso ha sido una obra de este siglo XXI que ha sido también chapó, porque con toda la infraestructura, mantenerlo impecablemente, que no se ha resquebrajado nada, ¿eh? Y hay sótanos de aparcamiento, me parece una obra maravillosa como ingenieros uh-huh. y arquitectos que han intervenido ahí en convivencia total.
Esa maqueta precisamente la pueden ver en la exposición, ¿eh? Muy curiosa, muy interesante.
Y está muy bien.
Se ve perfectamente todo lo que es el Mercado Colón y todo el subsuelo que tiene.
Luego, fíjate, también hizo la Escuela Industrial de Valencia, que no se acabó de construir, pero ahí él daba clase de una cosa que me ha llamado la atención, de estereotomía.
¿Eso qué es?
Pues es el arte de cortar piedras y otros materiales para utilizarlos en la construcción. Y él era maestro en este tema.
Como soy una ignorante, me ha resultado más a cosa de medicina que
a mí,
de piedra.
Efectivamente,
¿ah,
porque
sí?
Estereotomía, solo le falta tener una C para ser corta. Claro, me ha llamado muchísimo la palabra, por eso me la he puesto aquí para resaltarla un poco.
Muy bien.
Y otra cosa que también mucha gente desconoce es que hizo la iglesia parroquial de La Punta, que tiene una cúpula bastante importante y una torre que hizo luego más tarde un compañero suyo y también es digna de tener en cuenta, porque en aquella época fue como un hito ahí en mitad de la huerta, cuando no había ni autopistas ni nada de nada. Como también lo que tú has comentado, la fachada del Ayuntamiento de la Valencia, que lo hizo también con un compañero que se llamaba Carlos Carbonell. Y otra cosa muy bonita es el Hospital Asilo de San Juan de Dios, que ahora le están tapando la visión con unas obras modernas con 4 o 5 alturas,
un edificio
que
tremendo,
es una pena
que
no se ve en su grandiosidad. Se ve pues cuando avanzas unos pasos más, pero esa vista que teníamos desde Naranjos, ¿no? Pues ya no la tenemos.
Ladrillo cara vista, es
claro.
Parece un poco mozárabe el hospital. Es muy bonito, ¿eh? Y el interior también tiene unos espacios preciosos, ¿eh? Y todo eso se puede ver reflejado precisamente en esta exposición porque tiene una serie de fotografías que se pueden admirar.
¿Tú sabes otra cosa que me ha parecido una palabra curiosa? Aunque no es de arquitectura, pero te la voy a decir y ahora continúas tú con alguna cosa más. Este hospital de asilo de San Juan de Dios estaba especializado en niños con escrofulosis.
Vaya. ahora la palabra que
pues,
significa.
Pues es una, la afección de los ganglios linfáticos que viene de una tuberculosis. Uh-huh. Y esos niños, era especial para ese tipo de niños. Y es enorme, con lo cual debía de haber muchísimos. Uh-huh. En aquel momento, pues,
¿y la qué gente labor tan buena,
estaría peor alimentada y todo eso. Y estaba en un sitio que venía el aire del mar, que se ve que les venía muy bien.
Sí. Pues nada, anímense, porque esta sala de exposiciones concretamente también tiene su encanto, porque es, tiene como una serie de salas donde tiene la puerta en el centro, sin puertas, es el vano, nada
el
más
dintel,
que...
sí.
Sí, y vas viendo una sala detrás de otra hasta que al final como si llegaras al Santa Santorum del final. Y está curiosa porque parece que te encuentras en un sitio sagrado.
Es verdad, porque tiene esa disposición clásica de la museística, uh-huh. que ahora no se trata así. Ahora hacen salas enormes, diáfanas, y luego ponen divisorias y se tercia, pero así te va pasando como de un capítulo a otro. Y esta exposición te lleva al Santa Santorum que dices tú, donde está su traje de académico de la lengua
eso
de Bellas Artes.
Que también, pues, cosa cuéntalo, curiosa, está el maniquí donde se encuentra el traje de lo que es un arquitecto, con su banda a la cintura,
sí,
su gorro, en fin. Está curioso. Y sobre todo las fotografías que se ven de lo que ha construido y todos los planos, ¿eh? Yo soy una persona que no tengo idea de arquitectura, pero sin embargo me gustó muchísimo la exposición, ¿eh?
Claro, pero tú miras los planos y sí sabes en qué consiste. No, y luego ves fachadas tan bonitas, las que podemos admirar en la calle de la Paz con esquina Comedias, que las dos son obras suyas, que tienen, una tiene un mirador redondo en el, justo en el ángulo del edificio, la otra tiene un balconcito espectacular. Bueno, si se fijan, tiene una composición... Claro.
Eso
agradable.
Es lo bonito también de la exposición, que tú estás viendo fotografías de edificios que se han construido y que tú reconoces en la ciudad, paseando
menos
por
mal
la ciudad.
Que no han tirado todos, porque sí. Tiraron un banco impresionante que había en, pues mira, en la calle de las Barcas, sin ir más lejos, en pleno centro.
Les voy a decir, que no se lo hemos dicho, el horario de visitas, que es de martes a sábado de 10 a 14 y de 15 a 19 horas. Y los domingos y festivos de 10 a 14 horas. Y los lunes está cerrado. Y les vuelvo a recordar que es la Sala Municipal de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia.
Y que es conmemorando esta exposición los 150 años del nacimiento de Francisco Mora y Berenguer. Uh-huh. Y por cierto que también, si van a verla o lo apuntan para otro día, si no lo tienen en la mente, pues que también hay un refugio en la misma entrada, en el mismo edificio, que está restaurado, que está muy bien conservado y que gusta mucho de ver también.
Bueno, estamos en un mes especial de muchas compras,
bueno,
de regalos, de comidas. Dios mío, no nos aturullemos, yo la primera, ¿eh? Porque tenemos que tener tiempo de ver y de visitar, pues, esta exposición, por ejemplo, que les acabamos de comentar, pero también algún belén que otro. Y se ha presentado
un
belén
tira,
en Bancaja. No, pero es que en Bancaja hay uno especial,
sí,
que
especial.
Han tardado 19 años en restaurarlo y merece la pena visitarlo. Mi amiga Esperanza estuvo hace poco y la entrada vale 5 euros, pero merece la pena entrar y ver todo lo que es un belén, un auténtico belén tradicional.
Sí, y le pongo un pero.
A ver.
Pues el pero es que no es que valga 5 euros, que si los vale, es que ponen que es gratis y no lo es.
Ah,
en algunos sitios
hay mala información.
Y además, así de paso, puedo decir que me parece mal que Bancaja nos cobre a todos los que contribuimos a que esta Bancaja... Bueno, es la fundación.
Sí, es la fundación.
Es la fundación. La fundación se tiene que... Bueno, se surte de todo, ¿no? Lo que venga para mantenerla con holgura. Pero me parece a mí que en alguna fecha así especial podían hacer...
Sí, ¿verdad? Un belén que vas
mínimo.
Con niños, que llevas a toda la familia.
Esa es. Una cosa que fuese simbólica.
Sí.
Pero bueno, ahí está. Hay cosas más caras,
pero merece la pena ir.
Merece la pena ir porque además es una lección de historia para uh-huh. los niños también. No solo de historia sagrada, sino de la historia que uh-huh. conocemos.
Y más ahora que prácticamente en casas ponemos el abeto y como mucho un nacimiento, ¿eh?
Sí.
Se nos ha olvidado lo que es el Belén, el... Qué divertido era cuando éramos más pequeños.
Claro.
Cómo íbamos poniendo las figuras, cómo íbamos
y cambiábamos.
Y los reyes, cómo iban avanzando hasta llegar al nacimiento. ¡Ay, qué bonito era!
Y en una cosa, una mezcla totalmente incongruente a veces, pero había gallinas enormes con corderitos pequeños, yo qué sé, caballos. Alguno del oeste también ponían mis hermanos por allí porque les gustaba poner a los...
Bueno, pues si tienen ocasión, visiten Bancaja, que está este Belén que han traído. Estuvo expuesto durante 10 años. Luego no sé qué pasó, que tuvieron que restaurarlo y 19 años para restaurarlo. Ya lo han hecho maravillosamente bien, ¿eh? Y ahora tenemos esta ocasión de verlo, pues nada, vamos a verlo. Y luego, de paso, si les apetece, está Sorolla en Bancaja. Y está también la exposición de una chica que es de Castellón, que se llama Cristina Babiloni, que personalmente todavía no he visto la exposición en vivo, pero sí que lo he visto a través de las redes y me parece un lujo, ¿eh? Es una chica que tiene unas cosas muy, muy bonitas. Y dicho esto, vámonos a otro sitio. Vamos a ver qué también podemos ver. Oye, que las vacaciones no solamente son para comer y comprar.
No, yo te quería decir una cosa, que ya que hoy estamos en la plaza de Tetuán, viendo este Belén, tenemos un Belén napolitano enfrente. Y yo este no lo he visto. En el Palacio Cervelló. Estará hasta el día 6 de enero, de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 19, los domingos y festivos de 10 a 14 horas, y es gratuito. Y este tiene mucho nivel en los detalles porque está inspirado en la tradición napolitana y tiene ese Nápoles barroco que te recuerda de vendedores, de la escenografía que es así tan realista, y pertenece a una colección especial que se llama Pedrera Martínez, que es de Orihuela.
Pues le va a hacer la competencia al Belén napolitano del Museo de Cerámica.
Porque además es gratis. Tengo que decir
eso también, bueno, hay que tenerlo en cuenta.
El sitio es especial. Hombre, yo creo que si una familia va con varios niños y tienen que pagar todos ellos y hacen un pequeño recorrido, hay muchos, quizás no los puedan ver todos, pero viendo dos o tres, yo se sí hace voy una con idea maravillosa.
Si voy con mis nietos, que ya son, y los llevo a un sitio y a otro, al final me duele un poco el bolsillo, ¿eh?
Sí, porque luego les tienes que invitar a tomar algo, así que...
Es mucho de todo, sí. Bueno, hablando de otra exposición, a ver, que hay en el Almudín una exposición también muy interesante que trata sobre el Santo Cáliz. Esta exposición propone un recorrido visual y didáctico por el origen, el significado y el viaje del Santo Cáliz hasta su llegada a Valencia. Eso es importantísimo, ¿eh?
Sí, además nosotras que hemos estado por algunos de los sitios
que dicen
por
que
los
Santo
que
Cáliz
ha recorrido
está,
el sí. Santo Cáliz, el que es adoradísimo.
Pero este es el auténtico, ¿eh?
Sí, se supone que sí.
Bueno, pues a través de 8 paneles explicativos conoceremos cómo esta pieza ha inspirado leyendas, documentos y obras de arte y cómo se ha convertido en símbolo de fe y patrimonio. La visita se complementa con audioguía accesible desde un código QR, pantalla táctil con documentos históricos sobre el cáliz, proyección cronológica con los hitos más importantes, zona didáctica con contenidos audiovisuales para profundizar en su historia, y además la visita al Almudín también es muy interesante porque el edificio medieval que fue almacén de trigo y que conserva pinturas murales relacionadas con el comercio del grano, merece la pena visitarlo.
Merece la pena, además hay algunas que nos llaman la atención porque incluso están comparándolo con el castellano actual o el valenciano como con faltas, ¿no?, de ortografía, y unas empiezan amplio y grande la letra y la acaban chiquitín porque no les cabe, y una O la meten dentro de una D. Eso es curioso. Y luego hay santos también.
Y ángeles.
Y vírgenes. Y hay... Bueno, es curiosa.
Las pinturas del Almudín son curiosísimas.
Sí, y además, después de la restauración que hicieron, que yo creo que lo elevaron porque era un poquito más bajo y toda la techumbre estaba muy estropeada, es un poquito más alto, y no se pierdan el enclave porque está en la plaza de San Luis Bertrán, cerca de... Bueno, él vivió y nació en esa plaza, enfrente justamente del Almudín. Y es una pena que esa casa está sin restaurar. Yo la conozco desde que nací, así de mal. O sea,
qué horror.
Sí, la casa esa de enfrente no le han hecho caso. Y era un santo dominico, muy valenciano, muy, muy en los altares, muy, muy de todo, muy importante, y debe haber algún problema de herencias de estos tremendos que no llegamos a conocer.
Vamos a reivindicarlo desde aquí, que se restaure la casa,
sí, porque,
de San Luis Beltrán.
Fíjate, esa plaza terminaría de quedar perfectamente porque está al lado de San Esteban,
es muy bonita,
en la plaza que está el antiguo conservatorio.
La Almoina lo tiene en el lado.
Exactamente, sí. Que ahí tenemos otras visitas municipales. Muy, muy maravillosas son esas visitas. Si la pueden hacer algún domingo, verán los orígenes de la ciudad de Valencia, desde los romanos.
Visitas guiadas gratuitas. Sí.
Gratuitas. ¿Ves? Estamos haciendo una reivindicación del gratuito.
Sí.
Bueno, pues
Esta exposición que tú has comentado va a estar todo el año jubilar del Santo Cáliz abierta, estará hasta octubre de este próximo año 2026. Tenemos tiempo de verla y de volver, de ir y de volver, porque está en un centro histórico que cualquiera que venga a la Plaza de la Virgen o vaya a la Diputación, a ver el Belén también, por cierto, que hay un Belén estupendo en la Diputación, que está en la Plaza de Manises.
Te voy a preguntar, Esperanza,
todo ese centro.
Tú que la has pateado, ¿qué impresión te dio?
¿Al respecto de qué? ¿De la plaza?
De la exposición.
De la exposición. Me pareció que está muy bien, porque además tiene un audiovisual que está bien hecho, porque está con los frutos mediterráneos, también como nosotros, con granadas, con higos, con las mesas, con esas cosas, y te hace ver cómo fue aquello, cómo pudo ser aquella cena. Es un audiovisual que gusta. También hay pues trozos de fotografías de algún escrito en valenciano, que es muy difícil de traducir, es casi imposible, porque la letra es como árabe, una cosa impresionante. Bueno, yo creo que vale la pena verla, y si pueden ir más veces, porque
claro
con una
sí.
No es bastante.
Bueno, lo importante es que la vean la primera vez.
Eso sí.
¿A dónde quieres que vayamos? Porque
a ver,
yo estuve no hace mucho en una exposición que Esperanza ya le recomendó, que es en el Iván, Kara Walker, que me pareció interesante, pero es que luego también me acerqué por la sala de la muralla que está Pinazo. Pinazo es un pintor valenciano que no es interesante, es maravilloso. Pero al margen del recorrido que hacen visitas guiadas, también gratuitas, por la exposición, había un audiovisual sobre lo que es la vida valenciana en una época determinada, que es finales de principio del 19, que me pareció de estar allí y de tomar nota, porque te hace una idea de cómo vivían los valencianos antiguamente, que, cómo vestían las valencianas, que se parecen pero no son como ahora.
No se parecen poquísimo.
¿Qué costumbres tenían? ¿Cómo disfrutaban con la batalla de las flores, por ejemplo? Me pareció un reportaje humano maravilloso, ¿eh? Así que si tienen ocasión, tampoco se lo pierdan.
Oye, no quiero ser tan reiterativa con los belenes, pero es que hay uno que me ha llamado la atención también. Pero no es un belén normal, es que es un belén viviente, que lo hacen en el Monasterio de la Trinidad. Como sabéis que está en la calle de la Trinidad, muy cerca del Museo de Bellas Artes. Y el día 13 de diciembre, de 5 a 8 de la tarde, es el belén viviente. Es gratis.
Muy bien.
Bueno, creo que lo hacen los alumnos de un colegio de los salesianos, pero no estoy absolutamente segura. Pero otro día les hablaremos un poco más del convento de la Trinidad, porque ahí hubo gente muy importante para la historia de España.
A mí los belenes vivientes también me gustan mucho.
Por eso lo digo, porque es original. Y aunque en todos los colegios pues hay belenes vivientes, o en nuestra época lo sabía, que salían de pastorcitos, de Virgen de San José.
Pero ahora está de moda y me parece maravilloso y preciosísimo que los coros salen a la calle, van por distintas iglesias. Estas fechas son de coros cantando distintos tipos de canciones. Yo no digo que van a cantar villancicos, porque esto ya nos han machacado tanto que nos aburren. Pero canciones navideñas y canciones propias de esta época, que me parece muy bonito.
Yo creo que si se pasean por esta obra de Mora, que es el mercado, hay continuamente, aparte de que hay un mercadillo de cosas específicas para los belenes. Siempre puedes pues comprar una cosita nueva si eres aficionado a montarlo. Y en la misma plaza del ayuntamiento, delante de otra obra de Mora y un compañero, también cantan villancicos. Los colegios van desfilando y se ponen delante de la puerta principal. Y eso es un espectáculo. Es nuestra cultura, la que hemos vivido todos los europeos, pero no hace falta ser de ninguna religión determinada, simplemente disfrutar del espectáculo, de las luces, de la alegría y de estar la familia reunida me parece
suficiente. Nos queda poco tiempo.
Pues a ver, pero, ¿qué querías decir tú? ¿Alguna cosa que no
una cosa que no he tenido suerte en ir todavía, pero que hay una expectativa tremenda y que también me parece una suerte para Valencia que se haya recuperado para la ciudad, que son en la Iglesia de los Santos Juanes, que han tardado 5 años en restaurarla, que todo el mundo dice que es espectacular la restauración y la iglesia por dentro dicen que es maravillosa, que es otra Capilla Sixtina que tenemos aquí en Valencia. En fin, que no he tenido la suerte porque hubo una jornada de puertas abiertas, había que hacer una instancia para entrar y no tuve la suerte de conseguir entrada, pero que vamos, que,
pero que la vamos a ver,
claro,
vamos.
Y yo se lo recomiendo también que vayan, eso es va a ser una suerte poder visitarla.
Sí, porque fíjate, estuvo muy machacada, sobre todo después de la guerra,
que en el ábside se hizo polvo la pintura, pero han hecho una cosa espectacular, un videomapping se llama. Y en ese videomapping, gracias a una fotografía en blanco y negro que conservaba la persona que ha estado llevando la jefatura de esta restauración, pues le han puesto color de palomino y se puede ver como si estuviera pintada en ese videomapping. A mí me parece maravilloso.
Lo parece que es increíble. Ahora mismo la tecnología, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque te mete dentro del edificio de cómo estaba primitivamente.
Pues creo que lo importante es meterse en la página web de estos Santos Juanes, que fueron declarados Monumento Nacional en 1947 y que podamos verlo, si no está en estas fiestas, porque habrá muchísima gente y además mucha gente que viene de fuera de Valencia y aprovecha para quererlo ver, pues bueno, cuando toque. Ya lo veremos. Yo estaba hablando precisamente de Pilar Roig, que en su saga familiar es la continuadora de esto y, vamos, le va la vida en estas restauraciones.
Es verdad, ¿eh? Porque ella estuvo en San Nicolás, que también es una iglesia que hay que visitarla y que tiene colas muchas veces para entrar, ¿eh?, a visitarla. Y esta, pues lo mismo, es de la misma categoría o más.
Y además que hemos de decir también que es Hortensia Herrero la que ha estado detrás de todo
ahí,
esto.
Ahí, ahí, eso es lo que
y eso
decir.
Es muy importante. Sí,
que la gran mecenas de Valencia es Hortensia Herrero, doña Hortensia. Y ya nos queda muy poquito. A ver, Esperanza, ¿tienes alguna cosita más que decirnos?
Pues una cosita, porque hasta el 11 de enero tenemos una exposición que se titula La huella de la Dana en la práctica artística. Y en el Centro del Carmen, en la Sala Spide de... Y ha sido producida por este consorcio de museos de la Comunidad Valenciana con multitud de artistas. Fíjate que han explorado la huella que ha dejado esa magnitud de catástrofe, ese olor, ese recuerdo que deja, ese rastro de la tragedia. Y bueno, han investigado en cuántos talleres de la zona han sido afectados, cuántos pintores han perdido cosas, qué patrimonio se ha perdido, la cultura de este territorio. Hablamos de las fotos en su momento, pues ahora hablamos de la pintura y de otro tipo de, pues, de artistas que fueron convocados, más de 80, y 43 son los que tienen algo ahí. Yo no la he visto, pero espero verla y hasta el día 11 de enero estará en el Centro del Carmen.
Hasta aquí hemos llegado y espero que hayan tomado nota de todo.
A ver lo que les ha gustado, espero que sí.
Pues hasta aquí hemos llegado, al final de Pasearte. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien y os invitamos a acompañarnos en la próxima edición. Ya sabéis que nos podéis encontrar en podcast.upv.es. Os esperamos.
Ya sabéis, buscarnos ahí y hasta la próxima.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.